En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Cerrar el año 2025, viene el 2026, la gente se llena de propósitos en diferentes áreas de su vida. Y el día de hoy vamos a hablar de un área de la vida en la cual muchas personas desean tener una estabilidad, desean tener y crear, generar una buena historia de amor en pareja. Muchas veces no se logra. Muchas veces nos damos cuenta que tenemos carencias que pues nos limitan, nos impiden generar una relación sana, en fin. Hay ocasiones en las que un trabajo también me parece importante, psicológico, de terapia, te hace descubrir cuáles son tus potenciales para poder ser una buena pareja, dar lo mejor de ti y no lo peor de ti. En fin, este es un mundo como muy vasto. Para aquellas personas que dicen en el 2026, ahora sí, salgo en el 2026. Es como la expresión coloquial. O mejoro también, ¿por qué no decirlo? Mejoro, quiero mejorar mi relación de pareja. O si voy a iniciar una nueva relación de pareja, espero que no sea como las otras anteriores en las que quizás se tuvieron algunos fracasos, pero ahí habría que efectivamente plantearse, pues entonces, cómo estoy constituida o cómo estoy constituido para generar algo malo en lugar de algo bueno. O vaya, o algo que no funciona, no necesariamente algo malo. Si ese es uno de los propósitos de usted, bueno, vamos a hacer un análisis. Y ya sabe usted que cada fin de año nos acompaña la licenciada Elsa Martínez Franco. Ella es coach de vida avalada por el International Coaching Group de Australia. Mi querida Elsa, bienvenida al último sábado de 2025. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí.
Ay, muy bien, gracias, Meche. Con un gustazo, como siempre, ya anhelaba, añoraba estar aquí nuevamente aquí en los micrófonos, y gracias a ustedes por su atención. Y como bien comentas, como cada fin de año, gracias por la invitación para cerrar el último programa del año que ya tenemos desde el 2016. Comentábamos el año pasado que estamos viniendo, gracias a Dios, aquí con ustedes.
Y sí, la gente para recibir el año nuevo, por ejemplo, en el tema del amor, va con estas supersticiones, ¿no? Entre ellas que hay que ponerse chones rojos.
Ah, sí, si no, no agarra nada.
Dicen, no lo conservan, ¿no? Bueno, en fin, entre no sé qué algunas otras cosas haga la
Así
gente.
Es.
Pero al final del día, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero si tú no estás bien, es muy factible, y si te encuentras con alguien que tampoco está bien, pues seguramente aquello va a ser un desastre, ¿no? O te vas a encontrar con alguien que sí esté bien, pero no lo vas a saber apreciar y lo vas a alejar de tu lado. La pregunta es, ¿cómo saber, por ejemplo, si elegí bien a mi pareja? Y en todo caso, pues lo podemos trasladar al futuro. ¿Cómo saber si voy a elegir bien a mi pareja o cómo elegir bien a una pareja, si esa es la pretensión de nuestro radioescuchas?
Exactamente. Fíjate que eso es un tema que muchas veces no tenemos la suficiente información, y todo lo que vemos como focos rojos o altos lo dejamos pasar, ¿no? Porque no estamos como preparados, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, efectivamente, es saber. La pregunta es, como tú bien mencionas, ¿cómo saber si elegí bien a mi pareja? ¿O cómo, o qué necesito saber para poderla elegir, no?
¿Y qué significa elegir bien según quién o qué?
Exacto.
¿O cómo? Uh-huh. ¿No?
Así es. Entonces, todo esto se basa en las necesidades del ser humano, ¿no? O sea, somos unos seres, los seres humanos somos seres previstos de motivaciones, sentimientos y necesidades. Pero eso, dentro de esas necesidades, muchas veces confundimos lo que debe estar a mi cargo y yo se lo atribuyo a otras personas. Entonces ya estamos mal por ahí. O sea, yo soy como adulto responsable, maduro, soy responsable de mis propias emociones. Si yo tuve a lo mejor heridas, por así decirlo, a lo largo del camino, pues yo soy responsable de curarlas y sanarlas. No le voy a colgar a la otra persona, sea un hombre, sea una mujer, el que sea responsable de mí. O sea, no, ese es un papel muy, como le hemos comentado en otros programas, un papel muy muy fuerte y responsable que le damos a la otra persona. O sea, cada quien ya con uno suficiente, ¿no?
Te recargas casi, perdón la expresión, como un parásito o una rémora.
Sí, o sea, a ver, que me hagan, no, que me digan que... o esto, ¿no? Entonces,
sí, tú te encargas de mí.
Ajá, entonces para empezar necesitamos hacernos cargo de nosotros mismos y saber qué es lo que pasa con nosotros mismos. Mira, aquí vamos a analizar este tres puntos. Y por ejemplo, vamos a ver, si por ejemplo a mí me eligieron, si yo elegí a la persona o me eligieron, porque muchas veces nos eligen y ya nosotros decimos sí o no y queremos andar con la persona. Si elegimos o nos eligieron desde una necesidad, ahí ya la cosa va a ser diferente, porque la relación va a depender de lo que siente la persona. Si tú le estás cubriendo la necesidad a la persona, la relación y su lealtad va a depender de lo que dure la satisfacción de esa necesidad. Porque todo es adictivo. Entonces, mientras tú le des a la persona la satisfacción de esa necesidad, va a andar contigo. Y si no, ¿sabes qué? Va a andar con otra. O sea, ahí no hay lealtad. Es, por ejemplo, vamos a suponer que a mí me escoge, ¿no? A mí me escoge una persona porque me elige y yo digo, ah, bueno, sí, ando contigo, ¿no? Por la valoración, porque hago sentir bien a la persona, que es la persona más importante, porque él puede. O sea, yo le vengo a suplir todas sus necesidades emocionales que necesitaba, ya sea de valoración o de confort, ¿no? Y de repente, esa relación se vuelve adictiva. O sea, yo necesito que me diga que estoy bien, que estoy guapo, que estoy bonita, que soy esto, y sigo con la persona. Pero ¿qué pasa con el día que la persona no se lo diga? O sea, se lo demuestra a lo mejor, pero no le estoy diciendo literalmente. Pues que la relación de pareja solamente va a durar mientras encuentra a la persona la satisfacción de su necesidad. Entonces, si encuentra a otra persona que le diga mejor, que estaba más guapo, que la forma en que yo se lo decía, se va a ir con la otra persona. Entonces, ahí no hay lealtad. ¿Sí me explico?
Bueno, ni amor, ¿no? O sea...
Sí, o sea, va a decir, bueno, pues que tú me das tres pesos de valoración y me encontré una que me da 5 pesos, por así decirlo, ajá, me voy con la otra. Ajá. Entonces, ¿dónde está el amor? O sea, solamente estabas conmigo por lo que yo te hacía sentir. Era como una adicción, vamos.
Bueno, a ver, aquí a lo mejor podríamos llegar a confundirnos. Si alguien no me valora, yo no tengo por qué estar con esa persona. No, o aquí estamos ya hablando de otra cosa.
No, de otra cosa.
De otra cosa, sí, porque si alguien no me valora, me trata mal y tal, pues yo no sé qué carajos estoy haciendo,
no,
ahí.
No, más bien
yo mejor me voy
vamos
con
a poner
quien de verdad me valore. Pero sí, para que alguien me valore, primero me tengo que valorar yo.
Exacto.
Ese es el punto. Porque exacto, si no, entonces yo voy a estar ahí con la cabeza gacha, como dicen.
Es que desde cuando vamos a suponer que una mujer no se valora, no se siente bonita, vamos a suponer, ¿no? Y entonces busca a un hombre o casualmente cae con alguien en donde le dice, es que mira, eres bonita, es que tú puedes, es que tú hazlo. Pero a lo mejor la otra persona en un momento dado ya no se lo dice. Uh-huh. Entonces como ella ya no lo escucha, ya no se lo dice y se encontró con otra persona que sí le sigue diciendo o se lo dice de otra forma, que la hace sentir diferente, entonces te cambio a lo que voy. Entonces la lealtad ya no existe ahí porque de la lealtad dependía de lo que tú me hacías sentir, de una emoción, y las emociones son volátiles, claro, no son duraderas. Entonces, si elegiste o te eligieron desde una necesidad, pues la lealtad no se va a dar, ¿sí? Porque los efectos emocionales se esfuman. Esa es la primera situación. Entonces, pues, ¿cómo voy a poder yo esperar que alguien siga conmigo si va a depender nada más de lo que yo le haga sentir? Entonces, ¿dónde quedan mis valores? ¿Dónde quedan todo como mi persona, no? Solamente nos concentramos en lo que yo le hacía sentir a la persona. Es como un tipo hedonista, ¿sabes? Lo que se sienten placer por eso.
Entonces, ¿y ahora qué te daba aquel que esperaba que tú le dijeras bonita o guapo?
Ajá, pues eso, sentirse bien. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad emocional. Tiene algo no resuelto con su persona. Entonces, primero resuélvelo tú, y si te das en una relación sobre una necesidad emocional, pues no va a durar la relación.
Ahora, ¿cómo identificas la necesidad emocional? ¿Qué necesidades emocionales tienes?
Ah, mira, ese es el segundo punto.
Lo vemos después de la pausa que tengo que hacer, Elsa, por favor.
Sí, muy bien.
Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, no sin antes le saludamos al equipo de Diálogo Abierto. Mi compañera Luz Valvaneda está ya contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también está en el WhatsApp y Telegram también están a su disposición en un solo número, 3311-55-1962. Mi compañero Diego Montes está allá en el control de audio. Ante ese micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Hoy está con nosotros la licenciada Elsa Martínez Franco, coach de vida, avalada por el International Coaching Group de Australia, hablando de cómo saber si elegí bien a mi pareja. Para aquellas personas que, pues, para el 2026 quieren tener romance o mejorar el que tienen. Ya volvemos. Regreso en este diálogo abierto con la licenciada Elsa Martínez Franco, coach de vida, hablando sobre cómo saber si elegí bien a mi pareja. Vamos al punto número dos, Elsa.
Así es.
Me hablabas de, te preguntaba yo que cómo identifico cuáles son mis necesidades emocionales, como para, a ver, esa pregunta es para que caigamos en conciencia de que cuando yo busco quién llene esas necesidades emocionales, me estoy recargando en otra persona sin hacerme responsable de mí misma. ¿Y qué significa eso? Básicamente, que si yo quiero que me anden cargando, pues entonces lo más seguro es que esa relación se vaya al traste. Porque ¿quién soporta estar cargando a alguien que es así como la, ay, no, no, es que tú me llenas la vida, por favor, ay, no, 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 no me sueltes, no me sueltes? A lo mejor usted no lo hace así, pero con las actitudes. Es como si fuera eso, como una lapa pegada ahí.
Así es. Mira, es que resulta, como lo hemos comentado en otros programas, de que a lo largo de la vida vamos sufriendo heridas emocionales. Estas heridas emocionales, como bien lo hemos comentado, se van generando las primeras desde la infancia. Pero no necesariamente todas tienen que surgir de ahí. Muchas surgen ya, o sea, hasta la adultez, en la adolescencia. Entonces, si no vamos sanando ese tipo de cosas, pues vamos cargando nuestra cruz interna. Y muchas veces, si no lo tenemos detectado, eso nos impide caminar libre por la vida. Y como tú comentas, o sea, en una relación queremos encontrar la solución a las cosas, ¿no? Mira, por ejemplo, lo que habíamos dicho hace tiempo, las heridas emocionales pueden ser de abandono, cuando ya sea que tus papás te dejaron, no te cuidaron, ya sea porque se fueron a trabajar o porque se fueron con otra pareja, qué sé yo, ¿no? El rechazo, cuando a lo mejor llegaste a sentirte opacada y prefirieron a alguno de tus hermanos, qué sé yo. La de humillación, el hacerte sentir mal delante de la gente. La de traición, no te respetaron. La de injusticia. Entonces, existen esas heridas emocionales y muchas veces pues la vemos reflejado en la elección de la pareja, precisamente pues para poder seguir sanando. Pero fíjate, aquí pasa algo muy curioso. La pregunta es, ¿por qué será que siempre elijo el mismo tipo de persona? Como dicen, muchas veces cambiamos de infierno, de diablo, pero el mismo infierno, pero con diferente diablo. No sé si se ha escuchado la presión, ¿no? A lo mejor me separé de esta persona, pero vuelvo y caigo en lo mismo, ¿sí? Y vuelvo y caigo en lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos conscientemente detectado. Se dice que el cerebro, en el cerebro tenemos internamente conocido algo que ya sabemos cómo, que es como el sufrimiento. Entonces estamos familiarizados con eso. Entonces, internamente elegimos ese tipo de personas porque es algo que ya conocemos. Y como no sanamos esas heridas cuando fuimos niños o adolescentes, qué sé yo, en tu cerebro adulto dice, voy a elegir a alguien con esas heridas que yo tengo porque ahora sí lo voy a solucionar, ¿no? Pero muchas veces no lo solucionas. Entonces, es por eso que volvemos a caer y se dice, y vuelves a atraer, entre comillas, personas que te hacen el mismo daño, por ejemplo.
Repetir el patrón que dicen también.
Exactamente,
¿no?
Repetir el patrón, como te digo. Entonces, por eso existen víctimas y victimarios. Pero ambos están mal porque están unidos por el mismo hilo. O sea, tú te vas del lado de la víctima y sigues el hilo derecho en línea recta. ¿Quién te encuentras? Al victimario. Pero esa relación está mal. Entonces, sí. se vuelven a repetir. Por ejemplo, también o sea, para un controlador hay un despreocupado, ¿no? porque son cosas que debes de sanar. Un autoritario, un sumiso, un independiente, un dependiente. Entonces son cosas que venimos a aprender, que vamos repitiendo. Por ejemplo, mira, estaba leyendo esta información interesante. Por ejemplo, a las mujeres que son inseguras, por lo realidad, por lo regular te encuentran narcisistas abusadoras. ¿Por qué? Porque no has detectado tu inseguridad. Entonces hay gente que abusa, ¿no? De la soledad hay aprovechados déspotas, porque abusan de esas personas, ¿no? De las que son, se hacen como niños pequeños, atraen a mujeres, a mujeriegos y a tiranos. En exigencias, y las que son muy exageradas, se atraen a personas egoístas. Las personas que son muy manipuladoras también pueden traer personas narcisistas. Entonces, si no hemos sanado ese tipo de herida, no vamos a poder andar bien por la vida. Entonces me preguntaban, o sea, ¿se pueden sanar? Sí, porque no son más que heridas, como habíamos comentado, que vas caminando, o sea, vas por el flujo de la vida y te haces un daño. Habíamos hablado también de que las heridas físicas, el mismo cuerpo te sana, pero nosotros si le seguimos rascando la herida, la cicatriz vuelve a salir, vuelve a salir. Entonces, si nosotros no lo platicamos, lo que nos pasó en la infancia, en la adolescencia, con un profesional, pues vamos a seguir con eso y nosotros mismos vamos a estar rascando la herida y vamos a estar así como en el mundo, como susceptibles de encontrar personas que también abusen de eso, Meche.
Estamos recreando quizás inconscientemente esa etapa de víctima que fui de niña.
Ajá.
¿No?
Sí, así es.
Y entonces, obviamente, tengo que buscar a mi victimario.
Porque dices, ahora sí me voy a salvar, ahora sí me voy a librar, ¿no? Pero pues si no estás consciente de eso, pues no lo vas a lograr. Vas a decir, a ver, espérame, para empezar, porque estoy aquí. ¿Qué estoy haciendo con esa persona que me está gritando, que me está maltratando? Eso ya lo repetí yo en mi infancia, a lo mejor con, no sé, los papás, ¿no? Pero ya estoy aquí otra vez porque a tu cerebro se le hace conocido ese escenario y siente, entre comillas, fíjate qué lógico, entre comillas siente paz estar en algo conocido. Porque también se dice que las personas que han estado por ese tipo de situaciones, cuando encuentran a una persona, si no has sanado tu herida emocional, encuentras a una persona que tiene paz, tiene tranquilidad, te sientes a disgusto. A ver, ¿no me va a decir nada? ¿No se enojó? ¿No me dice que no regrese a tales horas? Y sienten la relación como aburrida. Cuando esa aburrición no es más que tranquilidad. Entonces, eso te impide reconocer una relación sana, en donde no hay altibajos, de que, ay, ahora no me gritó, bueno, ahora ya nos contentamos, otra vez nos peleamos, pero otra vez estamos bien. Es como adrenalina, pero negativa, ¿sabes? Así estoy, digo, oye, pues aquí ni se enoja, llego, no me dice nada. Pero entonces no nos deja ver la tranquilidad que podemos encontrar en una persona que está sana, porque nosotros no estamos sanos internamente.
Estamos hablando que inclusive cuando tienes ese padrón de conflicto, tú mismo lo generas con tu pareja y de la nada, ¿no?
Sí.
Porque lo necesitas. Entonces,
exactamente.
Generas tú una situación, la mínima, que cualquiera lo ve desde afuera y dices, ¿en serio estás armando semejante pancho por esa tontería? O sea, cuando lo ves de fuera. Pero la persona lo hace para engancharse.
Para que tú le sigas el circo.
Efectivamente, y entonces esos gritos, esa pelea, esa lucha, es con lo que tú creciste, lo que te enseñaron a hacer.
Exacto. Mira, yo tenía una amiga que ella usaba siempre faldas cortitas, ¿no? Entonces con su otra pareja siempre tenía broncas. Porque es que esa falda tan cortita, y su lucha era, pues si yo quiero sentirme bien, yo sí me siento bien, ¿cuál es el problema? O sea, no la traía exagerada, normal, ¿no? Entonces de repente pues ya se divorció y todo, y se casó con otra persona que no le decía nada. Pero ella misma generaba, dice, ¿y qué? ¿No vas a hacer nada o qué? O sea, de eso salió, de esa relación, para que siga. Y dijo, no, pues es que es tu forma de sentir. Entonces ya no te importo, o sea, realmente un programa de televisión, haz de cuenta. ¿Por qué? Porque ella literalmente no había sanado y se encontró con una persona que está tranquila, está en paz, y así como tú dices, le está buscando bronca. Entonces, pues, ¿qué caso tiene que si hubiera encontrado a alguien bien, si ella todavía no sana lo que traía mal? Ella sigue enganchada con ese conflicto que tenía. Y vete a saber si el papá era autoritario con ellas, porque también les decía que desde niña no tenían que hacer todo lo que el papá decía. No hables, no esto, compórtate, vístete así. Entonces, siguió buscando ese tipo. Encontró a alguien que ya no. Ah, no, ella quería repetir los patrones. Entonces, pues, ¿qué caso tiene encontrarte a alguien tranquilo, no? Entonces, cuando sientes paz, cuando sientes que como un hogar en donde no hay broncas, ahí es. Pero si no estás sanamente, pues no lo vas a poder elegir. Vas a decir, uy, qué aburrido, no me dice nada, no hay conflicto por nada, ¿no?
No hay bronca, yo quiero ver sangre.
No, casi, casi. ¿No? Así es. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿desde dónde debo de elegir o cuál es la relación que efectivamente pudiera ser más sana, no? Bueno, número uno sería echarnos una revisadita, porque todos traemos heridas, todos a lo largo del camino nos caemos, nos raspamos, y hablarlo con un profesional, porque sí se sanan las heridas, si no vas arrastrándolas, y luego lo puedes reflejar en tus hijos también, porque si te maltrataban a ti, tú vas a ser un maltratador. Pero bueno, si tú acudes con un profesional y ya detectas tus heridas y las logras sanar, entonces sí puedes relacionarte con una persona donde el lugar sea más estable, más seguro y más duradero, que en este caso viene a relacionarte desde los valores y la visión en común. Por ejemplo, ¿cuáles son mis valores? ¿Para mí qué es importante en la vida? ¿No? Pues a lo mejor para mí es importante en la vida estar tranquila, no sé, disfrutar desde un desayuno, ¿no? Sin que cosas tan sencillas, ¿no? A mí me gustan los viajes, me gustan los animales, qué sé yo. Entonces, si hay una común unión con los valores y la visión de la vida, entonces es más fácil llevar una relación. ¿Por qué? Porque ya no importa lo de fuera, simplemente somos como un equipo, ¿no? ¿A dónde vamos? Y claro, mostrar cuáles son nuestras limitaciones, ¿no? Entonces, si nos relacionamos desde los valores y desde una visión en común, un proyecto en común de vida, ya no digo poner un negocio, sino de vida, se crea un vínculo estable y duradero, no un vínculo emocional que a la primera que se encuentre me va a abandonar ahí, o el primero que se encuentre me deja, ¿no? Así si fuera hombre. Entonces, si nos relacionamos desde los valores y la visión, entonces y descubrimos que somos compatibles, desde ahí ya manejo todo bien, ¿no? Aparte, si ya le echamos una revisión a nuestras heridas emocionales, porque eso sí te va a dar lealtad y la banda es mucho más ancha como para recorrer el mundo en cuanto a estabilidad. No sé, Meche, ¿qué opinas?
No, sí, aquí el tema pues es de que una pareja, aquí también viene el tema de que no es de tu propiedad, ¿no?
Ah, no, claro, somos seres independientes. Eso de que eres la media naranja, pues no somos naranjas completas, o sea.
Sí, porque me parece que efectivamente también viene la frustración en base a las expectativas que se pueden tener de la persona. Uh-huh. A ver, tú naciste solo y te vas a morir solo, o nos vamos a morir solos.
Exacto.
O sea, compartir la vida con una persona debería de ser, es decir, sí con un proyecto en común, pero también en el respeto de que hay cosas que son de él y hay cosas que son de ti.
Como personas independientes y seres libres.
Porque si no vienen ahí este tema de los celos enfermizos.
Ah, no, eso es otro boleto.
Sí, que desde ahí también hay características muy importantes donde hay personas que buscan a hombres o mujeres celosas.
Así es.
Y que la vida se les vuelve un infierno. Entonces dices, oye, pues ni que yo fuera... No soy una cosa, pues. Uh-huh. No soy de tu propiedad.
Así es. Mira, así cuando la relación de pareja es como dos círculos. Uh-huh. Dos círculos independientes que tienes motivaciones, sentimientos y necesidades, gustos, metas y demás. Entonces, me encontré, son dos círculos que se encuentran. Y dentro de ese encuentro de esos dos círculos hay una intersección. Uh-huh. Y la intersección es la onda que tenemos en común, la visión. ¿Qué quieres hacer tú con tu vida? ¿Cuánto tiempo nos queda? Porque también pasa el tiempo y pues ya, como dicen, el techo se va achicando, ¿no? De lo que nos queda en la vida. Entonces, ¿para ti qué es importante? Pues para mí es importante disfrutar el día a día, con cosas sencillas. Ah, no, pues a lo mejor para mí es importante, no sé, hacer otro tipo de actividad. Entonces, si te encuentras con una persona que compartan esos valores con esos intersección, como los dos círculos, ahí se va comentando y se puede ir abriendo la intersección más, a lo mejor. Pero cada quien son dos círculos independientes. Por eso el dicho eso de que el somos media naranja, pues ya desde ahí estamos mal, ¿no? Y también todos los romanticismos que nos meten en las películas de Disney, ¿no? Entonces, si parten desde ahí, pues va algo falso. Pero si desde los valores, desde tu estabilidad emocional, te relacionas con las personas, pues sería más fácil. Se oye fácil, pero si tiene su chiste, ¿no? Pero si no me doy cuenta que si estoy cargando con carencias emocionales, pues nunca voy a salir de ahí. Y por más de que cambie de relación, voy a seguir, como comentamos, ¿no? Con el mismo infierno, un diferente diablo, ¿no? Como comentan.
Exactamente.
Entonces, pues no tiene caso. Entonces, si te relacionas de ahí. Fíjate que tengo por aquí, me he hecho unas preguntas que se me hacen súper interesantes. Que antes de elegir, contesta estas preguntas para ver desde dónde vas a partir y si puedes aspirar a tener una relación que sea, como quien dice, sana, con menos riesgo de ponerte en situaciones negativas que te van a traer infelicidad a tu vida.
Muy bien, empezamos con la primera.
Ok, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, las preguntas que voy a hacer aquí no es de cierto o falso, no, es como de análisis y reflexión. Voy a ir, si te parece bien,
sí,
explicando cada una de las preguntas y ya nada más ustedes en casita, o sea, le ponen sí o no o la analizan, por ejemplo. Aquí no vamos a entrar en una relación si primero no contestamos estas preguntas. Por ejemplo, la número uno dice, ¿estoy emocionalmente disponible o solo estoy buscando compañía? Si estoy solo buscando compañía, pues para empezar, ¿desde dónde la busco? ¿Desde mi estabilidad emocional o desde un vacío, no? Es que necesito a alguien que me diga que me vio bien, necesito a alguien que me diga los buenos días, porque si no, no la hago, ¿no? O sea, para empezar, si estás buscando desde ahí, pues no, no va por ahí, ¿no? Entonces, si estás emocionalmente disponible, ¿qué es emocionalmente disponible? O sea, yo me siento bien, yo voy caminando bien por la vida, pues se siente bien caminar con otra persona a un lado porque los dos estamos bien, ¿sí? Esa sería como la número uno. Luego la dos, ¿qué es lo que realmente quiero en una relación? Sé específica. Muchas veces no especificamos. Entonces, mientras no esté en tu cerebro, ¿cómo lo vas a poder transmitir? A lo mejor para mí una relación específica es, pues convivir en el desayuno, no sé, en la comida, con la familia, cositas pequeñas que tengan felicidad de tu vida. Entonces, saber qué es realmente, algo específico, ¿no? Ahora, fíjate esta pregunta, dice, ¿me amo por completo o espero que alguien más esté llenando mis vacíos? Es lo que llenamos, los vacíos emocionales. Mis vacíos de que si me trataron, me humillaron, pues que ya no me humillen, que me presenten, de injusticia. Entonces, ¿desde dónde quiero yo relacionarme? ¿Desde algo completo o desde un vacío? Esta, fíjate que muchas veces en sesiones que he tenido, las personas no saben esto, yo les pregunto, ¿cuáles son tus no negociables y los respetos, para empezar? ¿Tienes tus no negociables? En una relación siempre vas a poner tus no negociables. A lo mejor yo digo, mi no negociables es mi hijo, ¿no? Por ejemplo, con mi hijo ni se meta, ¿no? Mi hijo, mis perros, mis gatos, lo que sea, mis viajes, ¿no? Muchas veces la gente ni siquiera tiene sus no negociables. Entonces, si no tienes tus no negociables, cualquier persona puede brincar por encima. Y no los vas a respetar, porque si ni tú mismo sabes, ¿cómo te los vas a respetar? Entonces, siempre hay que ponernos nuestros no negociables. O sea, con esto no te metas. La siguiente dice, ¿he sanado esas heridas emocionales? ¿O si estoy tratando de cubrir esas heridas emocionales con distracciones amorosas? Esto es lo que siempre sucede. O sea, yo traigo cargando en mi morralito, traigo cargando de que mi herida de rechazo porque no sané, porque mi papá me dejó, las injusticias porque no me dieron lo que me prometían y demás. Pero, como no lo he sanado, pues yo me lo distraigo con una novia, con un novio, pero en realidad estoy como queriendo cubrir algo que en realidad yo sé que se va a caer, ¿no? Como cuando dicen, cuando no agarra bien una pared, pues que el rato se vuelve a caer el salir, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, hazte la pregunta, ¿tienes heridas emocionales? ¿Sabes cuáles son? ¿Las has tratado? ¿O simplemente sabes que algo no está bien contigo, pero pues mientras me distraigo, ¿no? Con la pareja.
¿Que andas como de picaflor, que le llaman?
Ajá.
¿Puede ser?
Sí, fíjate que estaba leyendo algo de que las personas que andan con muchas relaciones, sean hombres o mujeres, en realidad ya no logran ¿cómo se dice? Ponerse bien por la persona, sino, ya llevo la número de 15, la número 18, pero en realidad es una inseguridad que tienen ellos mismos de un vacío, una soledad que tienen, y no la pueden cubrir con nadie.
Y emocionalmente no están dispuestos, como era la primera pregunta, ¿no? ¿La segunda pregunta?
La de que...
No, la primera. Si estás...
Estoy emocionalmente disponible. Exactamente.
O sea, no estás entonces, emocionalmente disponible.
Ajá. Al hombre más guapo del mundo o a la mujer. Y fíjate que conozco chavos, ¿eh? Hay un chavo que tiene como 20... casi 30 y tantos, 32. No manches, cada vez que me lo encuentro o algo así, tiene muchas relaciones. Y están bonitas, todo, pero no... No le dan satisfacción plena. ¿Por qué? Porque él tiene un vacío. Entonces, por más que cambies de relaciones...
Sí, el problema es él, no ellas, pues.
Exactamente. O sea, pues, oye, tú dices, casi es Miss Universo. Y ni siquiera así, ¿no? Pero, porque es el problema, ¿no? Sí, si contestara esta, pues, ya se da cuenta, ¿no?
Ajá. Digo, es que se van asociando, ¿no?
Sí, de una, si te fijas, ¿no? De una u otra forma te van asociando. Y la otra dice, con la persona que estoy o que quiero estar, ¿puedo expresar mis necesidades sin culpa, sin miedo? Para empezar conmigo mismo, ¿no? Puedo expresar lo que yo quiero sin culpa, sin miedo o vergüenza, porque si a lo mejor me da pena hasta decirle a alguien lo que yo necesito, y me da pena, pues, o sea, no puedo solucionar yo eso conmigo mismo, menos lo voy a hacer con otra persona. Porque en una relación, pues, ya hay altos y bajos, ¿no? Y, ahora, una cosa son los no negociables. ¿sale? Y otra cosa son mis límites. Establezco mis límites o los mantengo. Por ejemplo, a mí no me despiertes a las 3 de la mañana, o sea, no me hables, ¿sí? No me interrumpas si estoy haciendo ejercicio. Si yo tampoco sé mis límites y no los respeto, ¿cómo le voy a decir a las personas que me lo respeten?
Claro.
Entonces también eso es interesante. Y luego dice, sé que, ¿cómo quiero recibir para empezar? ¿Qué es amor para mí? ¿Cómo le voy a pedir a alguien amor si ni siquiera sé qué es amor para mí y yo no me lo puedo dar? ¿Te acuerdas también que cuando veíamos la forma de la autoestima, que era el poner límites? Entonces, si yo no me tengo autoestima conmigo mismo, no voy a saber poner límites a los demás. Entonces, si te fijas, todo parte como desde la persona interna, uh-huh. Porque no podemos ir al mundo así. Y luego dice aquí, ¿qué me detona emocionalmente? ¿Puedo hacerme responsable de mis sentimientos, de mis emociones, de mi coraje, o tiendo a culpar? Entonces, si ni yo misma, si yo empiezo, es que se me atravesó el carro, es que el bote de basura, es que se cayó esto. A ver, espérate.
Todos tienen la culpa menos yo.
¿Quién iba pasando? Pues tú, ¿no? Entonces, si con las cosas no puedes ser responsable, ahora con una persona viviente, pues vas a decir que la persona es la responsable de todo. Entonces, son cosas como que van acumulándose, y si no eres capaz de descifrar lo que está pasando contigo, pues menos vas a poder lograr una relación pues en concordia, ¿no? Y dice aquí, por ejemplo, estoy entrando en esa relación en una clase de seguridad e independencia, o desde la ansiedad o dependencia. Es que no ha venido, es que no me ha dicho, es que, o sea, para empezar, si estás desde ese panorama, pues obviamente la relación no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no estamos con robots, la otra persona también se va a cansar. Oye, espérate, pues primero atiéndete tú y luego vemos, ¿no? Entonces son detallitos, ¿no? Por ejemplo, otra, puedo satisfacer sus necesidades. Fíjate, eso está bien interesante. ¿Puedo satisfacer las necesidades de la otra persona además de las mías? Porque si yo ni con las mías puedo, menos voy a poder con alguien que me diga, oye, es que dime esto, espérame, no, estoy hecha bolas conmigo, no puedo atenderte, ¿no?
Dicen que nadie podemos dar lo que no tenemos.
Exacto.
¿No? También, o sea,
¿cómo vas a dar algo que tú ni siquiera te
sí, que no haces contigo, que no te das a ti mismo?
Si no te respetas tú con lo que tú tienes, uh-huh. Pues menos te lo vas a dar, ¿no?
Efectivamente. Tengo que hacer una pausa.
Sí.
Elsa, si me permites, le invitamos a que participe con nosotros a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, o bien también a través de WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. Ya volvemos a Diálogo Abierto. Franco, coach de vida, hablando sobre cómo saber si elegí bien a mi pareja. Y estábamos con el tema de las preguntas, ¿no? Estas preguntas que nos tenemos que hacer a nosotros mismos para como detectar cuál es nuestra situación emocional para la elección de una pareja. Así faltaban es. Dos, estoy en lo correcto,
sí,
Elsa.
Exactamente. Mira, bueno, la última que estábamos comentando es eso de que si me estaba relacionando yo con la persona desde la seguridad e independencia, o desde la ansiedad o dependencia, ¿no? Que eso sí, pues, está fatal, ¿no? Que te relaciones con alguien desde una ansiedad, ¿no? Porque lo que vas a provocar a la otra persona es que huya de ti. Imagínate a alguien que esté, como tú comentabas al principio del programa, oye, no me dejes, oye, háblame, oye, espérame, déjame respirar, ¿no? Pues bueno, entonces esa era una pregunta. Fíjate que hay otra que siempre me ha gustado, esa de que ¿saldrías contigo mismo antes que una persona? O sea, ¿te caes tan bien que saldrías contigo? Si dices no, pues no, ni a la esquina, pues olvida. O sea, ¿cómo sería una relación, por ejemplo, si tú salías contigo mismo? ¿Divertido? ¿Te la pasarías bien? ¿Disfrutarías o no? Pues iría amargada, criticando a todo el mundo, diciéndole que se ve mal. Entonces, desde ahí, o sea, ¿serías capaz de andar contigo o no? Y la otra dice, ¿puedo satisfacer sus necesidades además de las mías sin desgastarme? O sea, tengo todavía pila como para decir, puedo conmigo y atender a la otra persona. Pero si ni para mí tengo, pues imagínate. Bueno, ya es hora que quieres, ¿no? Imagínate partir desde una relación entre sí. Y la otra muy importante. Dice, ¿estás dispuesta a crecer en una relación o solamente quieres seguir encantado con la persona? Sí, lo que tú quieras, espérate. Pero aparte de eso, ¿qué onda contigo? O sea, tus planes, tus proyectos, como decíamos, son los dos círculos que tienen ideas o líneas para seguir, pero también compartidas e independientes. Pero si yo nada más estoy encantada con la persona, viéndolo, como dicen, ensimismado, pero tú tienes que crecer, entonces no tienes que detener tu crecimiento por estar al lado de alguien, al revés. Te tiene que, o sea, impulsar, o de menos que no te estorbe, ¿no? De menos o de pérdidas que no te estorbe. Y,
pero, perdón, Elsa, hay gente que se queda como estancada, ¿no?
Exactamente.
Se queda estancada.
Sí, así, ¿esa es la realidad de Meche?
En una relación donde toma un rol, donde solamente, no sé si decirlo de esta manera, subsiste.
Apoya, eres de soporte y tú arréglatelas como quieras, ¿eso te explicas?
O estás ahí, okay, pues yo a lo mejor tengo esta parte en la relación, pero no aporto más, ni para mí, ni busco, ni trato de, sino que estoy ahí sentada quizás como, a veces hasta me están manteniendo.
Sí, ¿no? como algo en que no soy ser humano, o sea, no estoy creciendo.
Sí, no aporto nada absolutamente.
A mi vida.
A mi vida.
Solamente soporto y apoyo la vida de la otra persona.
Exactamente, pero la mía está como, pues no, si me quieren poner agüita como las plantas, si no, está bien.
Fíjate que he tenido sesiones con varias personas así, que les digo, ¿y qué onda contigo? No, pues es que yo para que se sienta bien, le digo, ¿y tú? No, pues me veo mejor aquí apoyando. No, le digo, es que eres independiente. No, pues, y no lo aceptan. O sea, piensan que ya están cumpliendo su papel. Ok, uh-huh. Sí estás cumpliendo su papel como pareja. ¿Y con el tuyo? O sea, como tú dices, nacimos solos, nos vamos solos. Entonces, ¿qué pasa contigo? O sea, no dijiste, ay, tu función va a ser hacer feliz a alguien, imagínate. Pues qué papel tan complicado, ¿no? O sea, tu función es ser feliz tú en la vida, tener un propósito de vida, descubrir cuál es tu misión y apoyar al mundo. Pero también ser feliz tú.
Es que ese tipo de cosas también alejan, si estás con una persona que siempre está como ideando, creando, generando, y tiene una pareja que está sentada o está como la planta en el corredor, pues dices, a ver, me abandonó, pues es que te abandonaste a ti mismo.
Para empezar.
O a ti misma. Ajá. Cuando la otra persona es una chispa. Uh-huh. Es una chispa, no le pudiste seguir el paso, algo sucedió contigo, te quedaste ahí, el otro, la otra dice, no, bueno, ya me voy porque este hombre, esta mujer está ahí como catatónico.
Y lo peor que piensa la otra persona, bueno, pero ¿qué hice mal?
¿Qué hice mal?
Si estuve ahí todo el tiempo para apoyarlo, sí, pero ¿qué pasó contigo?
Sí, o sea, esa parte también parece mentira, o sea.
Sí, bueno, sí se da, ¿eh? Se da muchísimo.
No, sí se da muchísimo.
Uh-huh. Y hay otra pregunta también, que fíjate que muchas veces a lo mejor no lo tomamos en cuenta. Ya los chavos tienen menos problemas con esto, y eso me da gusto, porque dice, sé que lo que quiero en cuanto a comunicador, la comunicación, valores e intimidad. Muchas veces también en la intimidad no saben cómo expresarlo a la pareja. Digo, los chavos con eso no tienen problema, y eso está chido, pues. Pero no saben ni cómo decirlo, o no se vaya a enojar, o me va a dejar, ¿sí? Todo. Ajá. Por el miedo a me va a dejar, y todo eso viene, pues, desde una herida emocional, ¿no? El temor a repetir esas heridas te van limitando y te van dejando ser persona, resultado final, persona infeliz. Una persona infeliz, pues, no puede estar con una persona sana. Entonces, si estamos sanos emocionalmente, vamos a traer personas sanas, en donde no va a haber dramas, bueno, puede haber, porque no sé si recuerdas que comentábamos en un programa anterior que el porcentaje normal de conflictos en una relación, sea de amistad, sea de trabajo, sea de hijos, sea de pareja, es el 20%. O sea, siempre va a haber conflictos. Porque si tenemos conflictos con nosotros mismos, que se llaman los conflictos intrapersonales, pues ¿por qué no tener los conflictos con las demás personas, que se llaman los conflictos interpersonales? Entonces, de eso no nos vamos a librar. Siempre va a haber un sesgo de un 20%. Pero el problema que pasa es que muchas veces no sabemos, bueno, ¿y qué porcentaje es el normal, pues, por así decirlo, en una relación de lo que sea? Un 20% se considera sano. Pero ya cuando se dice, oye, de los 7 días de la semana, pues 5 me peleo, y como a mediodía del sexto ya estoy bien, bueno. Pues ya, esa relación pues tampoco va bien por ahí, ¿no?
Imagínate.
Que no sabemos.
¿Acabaron las preguntas, Elsa?
Sí, bueno, en general hay más, pero así como resumidas, son esas todas.
Bueno, déjame ir con la participación de la audiencia, sí, claro. Por favor. A ver, bueno, tenemos un servicio social. Marta Irma Madrigal Figueroa perdió su INE en el transporte público ruta 629 en días pasados. Dice que al bajar de la unidad me di cuenta que me abrieron mi bolsa y me robaron, se llevaron mi INE. Si alguien la encuentra, la puede llevar a Metrópoli. Habrá gratificación. Bueno, a nombre de Marta Irma Madrigal Figueroa está esa INE. Marta, si ya son varios días, le robaron su bolsa, yo sí le sugiero, le vuelvo a sugerir, levante una denuncia por extravío o robo de la INE, porque donde la utilicen con malos fines, a la que van a meter en una bronca es a usted. Carmen Gómez dice, la pareja va a ser la misma toda la vida hasta que se casan, se van a conocer bien. Por eso hay tantas parejas que viven sin casarse y es más fácil terminar la relación. Ya no se construye en base de un matrimonio estable, caminar, aprender y crecer en pareja. Saludos a todos en el programa.
Pues aquí ni hablamos de matrimonio, si te fijas, solamente es conocer. Sí, efectivamente, o sea, si conoces mejor a la pareja, pues adelante, ¿no?
Pues es que, a ver, yo me imagino que cuando te casas con una persona, a ver, si tuviste, digamos, hablando en cuestiones ideales, ¿no? O no sé si muy, muy tópicas. Pero bueno, como seres humanos tenemos muchas fallas. Uh-huh. Pero digamos que más o menos llevaste una relación de noviazgo sana, ¿no? Te casas. La vida te va cambiando en muchos sentidos, ¿no? Porque vas creciendo, vas generando experiencia, vienen situaciones distintas. La misma vida te va poniendo a prueba y tú vas cambiando. Es decir, es como el río, no te bañas en la misma agua dos veces. Uh-huh. Y es lo mismo. Entonces, muchas cosas van cambiando, pero ahí también depende efectivamente de qué tanto sigue tu estabilidad emocional para ir en pareja sorteando todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque no es lo mismo cuando te casas a, no sé, 25 años, a cuando ya tienes 35, 45, 55, en fin, digo yo.
Sí, así es, o sea, vamos evolucionando y no vamos a esperar a reaccionar de la misma manera, ¿no?
Participación más, nos dicen, Pepe Gelozano, por favor dile a Elsa que no se olviden de apoyar a Román Esquivel Cerna, que recogió los perritos del señor Smith, que falleció el 13 de diciembre.
Ah, bueno, para los que igual no saben de esto, este es un refugio de un señor, un americano, que tenía el refugio San Vicente, que a lo largo de su vida luchó y cuidó a tantos perritos, cerca de más de 200. En una ocasión recuerdo que le incendiaron su albergue. Entonces falleció y Román se quedó a cargo de eso. Sí, hay que echarle la mano, todos pueden ir a adoptar, aunque sea cuando menos un perro, o los refugios que ya lo están haciendo, y los felicito. Creo que ya habían sacado 114, ya quedan como 80 por ahí, 60 por ahí perros.
Sí, siguen trabajando con
así,
eso.
Así, siguen trabajando arduamente entre los chicos que están haciendo la limpieza del albergue y eso. Entonces, todos pudiéramos, y ¿cuántos no somos en Guadalajara? Si rescataran un perrito, ya se solucionaría, porque tienen creo que hasta el día, no me acuerdo si último de enero o 10 de enero para entregar la casa.
Buenos días, soy Genaro Romo Vital. Es importante buscar la mentalidad sana.
Exacto.
Pavel Martínez, me intriga el ver en la naturaleza animales monógamos y otros de naturaleza polígama, como el humano. Así se frene en algo por un compromiso legal o religioso, pero ante sus ojos siempre habrá un buffet y lo probará. Por ello, sin juzgar, en esta especie no existe la fidelidad.
Sí, eso de los animales, sí, por ejemplo, el pingüino es el y los albatros son los que son fieles toda su vida. No recuerdo otras especies que son leales a una persona.
Tengo un servicio social. Estoy solicitando un donador de sangre para que me operen de la columna. Si me podrían apoyar, muchas gracias. Esto sería en el Hospital San Javier, que está en Pablo Casal 640. Mi nombre es Hugo López. Muchas gracias. Entonces, un donador de sangre, me imagino que de cualquier tipo, porque no me dice de qué tipo, pero entonces supongo que los interesados pueden acudir al Hospital San Javier, que es San Pablo Casal 640, y remitir el nombre del paciente, que en este caso es Hugo López. También, gracias Berna por el comentario, te felicita Elsa.
Gracias.
Y bueno, por aquí hay otra persona que no nos deja nombre, pero bueno, dice, pues no le está gustando tu explicación. En fin, pues muchas gracias también por sus comentarios. Ana María Moreno dice, la pareja no ha sido compatible conmigo. Me he encontrado a personas que no me respetan como pareja. Tienen inmadurez tremenda y narcisismo y se quieren pasar de listos. ¿Será muy exigente o no ha llegado el adecuado? Te preguntan.
A ver, déjame ver, que dice que son narcisistas y se quieren pasar de listo. Es que mira, muchas veces nos detectan cómo estamos y si no estamos a lo mejor bien emocionalmente, por eso se nos aparecen, por así decirlo, ese tipo de personas. Por lo regular, a una persona que es insegura va a tener relaciones con personas narcisistas, porque detectan la inseguridad. Entonces, ¿de qué vive el narcisista? De su autoevaluación por alguien que lo ve menos, ¿no? Entonces, yo voy a poder disfrutar de esa persona negativamente porque yo lo veo inseguro. Entonces, también depende de cómo, en qué plano nos estamos moviendo, y por eso, decir, por así decirse, nos aparecen ese tipo de personas, ¿no? Entonces, los narcisistas buscan personas inseguras.
Ahora, ya no es cierto, ya no. Se nos acabó el tiempo. ¡Qué barbaridad! Se fue volando, Elsa. Elsa, un feliz año 2026. Gracias por estar con nosotros. Espero que el próximo año puedas estar de nueva cuenta.
Sí, claro.
¿Te parece bien?
Sí, me parece perfecto, Meche.
Para claro. que abordemos, pues, tantos temas que tienen
tantos
que ver
temas con, que hay pendientes por ahí.
Sí, con la conducta humana.
Así
y todo
es,
eso.
El comportamiento humano.
Feliz, feliz año. Y gracias, Elsa Martínez Franco. Feliz año también para usted. Gracias por su escucha a Diálogo Abierto. Gracias, Luz Valvaneda, quien ha estado en los teléfonos durante todo el 2025. Gracias, Diego, a todos mis compañeros y a usted particularmente, como siempre, por hacer de este espacio un diálogo abierto para usted. Soy Mercedes Altamirano. Que tenga un estupendo cierre del 2025 y cosas mejores para el próximo año.